Y vamos a comenzar por la falsa alarma en las estaciones de Atocha en Madrid y de Sants en Barcelona. Fíjense ustedes, se detecta un cinturón con una hebilla. En principio nadie sabía que era un cinturón ni una hebilla, sino que veían una granada. Esto hizo saltar las alarmas. La cliente con la hebilla en forma de granada viajó, al parecer vigilada, desde Barcelona hasta Madrid. Al llegar, la policía tenía desalojada la estación y y creo que muchos de ustedes se harán una pregunta. ¿Los vigilantes de las estaciones tienen la formación suficiente para detectar esta, en principio, este posible artefacto que era en realidad un cinturón? Pues bien, asociaciones de policías y de guardias civiles piden que se les devuelva la seguridad de los trenes y de aeropuertos que al parecer no les pertenece. Vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con la policía a lo largo de nuestro programa, con la Guardia Civil, pero es algo que dejo aquí encima de la mesa. Ricardo Martín y a Montse Suárez.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues buenas para tardes. Mí es un fallo humano, ¿no? Yo entiendo que la responsabilidad es de Adif. La responsabilidad es la empresa de seguridad privada, porque hay que decir a nuestros oyentes, compañeros, que el personal de seguridad no es la Guardia Civil o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, hay una empresa de seguridad privada, igual que hay vigilantes de Prosegur, que son los que han permitido que esa maleta pasara los controles en Sants. O sea, que es que, para que nos entiendan, esto es de película. O sea, yo pido responsabilidades y aclaraciones.
Bueno, no seré yo quien diga. Hay dos investigaciones en marcha.
Hombre, claro.
Una de los Mossos y otra de Adif.
Y otra de Adif.
Interna.
Pero a ver qué ha pasado. Es decir, el problema es que hay una empresa de seguridad privada contratada o subcontratada y, por lo tanto, no están especializados o no es un cuerpo especializado el cual detecta o colige que la hebilla de un cinturón en una maleta pueda ser un artefacto, un explosivo. Dejan, porque de serlo, ¿por qué la dejan pasar?
Claro, ¿Por qué no se abre la maleta?
¿Por qué no se abre en ese momento?
Mismo,
oiga,
¿no?
Retire ahí un momento. Pues cuando nos han llamado en Barajas,
veces?
Por favor, retírese, pase
ahí,
a esa
por
habitación.
Favor, claro.
Exacto, por favor. O sea, que es increíble. No seré yo quien critique que por la seguridad hay que jorobarse. Soy la primera que hay que jorobarse por la seguridad, ¿eh? O sea, a mí acuérdate que cuando la gente dice protección de imagen, os acordaros de los arcos que hay en los aeropuertos donde se ven si tienes prótesis estética y la gente, esto es pertenece a mi vida privada. No, 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 por la seguridad hay que jorobarse. Ahora, dicho esto, lo que no hay que hacer es entrar en Otilio y es que esto es de chiste.
A ver, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha pedido tranquilidad y también ha explicado el operativo.
Se ha podido sacarla del tren y se ha podido comprobar que no era ningún artefacto y con lo cual solamente podemos generar tranquilidad y sentirnos satisfechos de la coordinación, vuelvo a decir, entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Bueno, satisfacción por esa coordinación. La verdad es que estamos muy experimentados, desafortunadamente, en este tipo de cosas y... Yo creo que el protocolo sí es verdad que ha funcionado, ¿no?
Que diríamos, en fin, imaginaros, ¿no? Afortunadamente no ha pasado nada, pero yo creo que es mejor pasarse, en este caso, pasarse. Oye, pues mira, es que no era, al final no era lo que parecía. Muy bien, bueno, ¿qué pasa? Hay unos desalojos, es una incomodidad naturalmente para las personas. Y ahora
mucho
sí,
susto para
mucho
otras,
susto, claro. Y ahora corresponde investigar, pero yo creo que no investigar en el sentido de... pedir responsabilidades, perdón, sino en el sentido de para mejorar los protocolos, pero entonces de ahí ya se colige otro debate paralelo, o no paralelo, tangencial, que es si la seguridad privada es mejor o peor que la Guardia Civil y la Policía Nacional, o los Mossos de Escuadra en este caso. Entonces, para respecto a la imprudencia o no de la denuncia que se ha producido por parte de esta empresa privada, claro, Adif es el que ha dado la alerta y ha llamado, como se sabe, a la Policía y a la Guardia Civil y a los Mossos de Escuadra. Por tanto, digamos que de ahí, de Adif adelante, ha funcionado todo perfecto. De Adif atrás, en el protocolo, es donde puede haber
es donde
dudas
se va a investigar.
Se va a investigar porque puede haber precipitación. Ahora, bendita sea, en mi opinión, la precipitación. Es mejor ser precipitado porque tú ves una cosa que no identificas y que puede ser hipotéticamente un artefacto explosivo. Hay que recordar que estamos en el máximo grado
el máximo
es como para... Pero, en fin, estamos en un grado de alerta permanente. En Europa siguen produciéndose, en el resto de Europa, digamos, atentados. Sabemos que hay permanentemente, en el caso de Londres, en el caso de Alemania. Por tanto, España igual me parece muy bien. Y luego la otra debate en el que se puede entrar, y yo solamente digo lo que creo respecto a... es verdad que la policía y la Guardia Civil tienen que tener a su cargo el máximo posible de responsabilidades en temas críticos como es este. Porque este es un tema crítico, entonces la Guardia Civil y la policía tienen que estar en primera línea y las empresas privadas, pues en este tema... Para otros valdrán, pero para este tema me parece que no.
Con lo cual hay que revisar cosas, ¿no, Ricardo?
En este
Porque
caso...
una cosa es bendito el error. No, vamos a ver. Aquí solo ha podido ocurrir una cosa. Error humano, fallo técnico o negligencia.
Empecemos por llevar cinturón con forma de granada cuando que pasar por un detector.
Exacto.
Es que, no sé, es como si llevas...
Hombre, lo llevaba en la maleta porque si lo hubiera llevado puesto...
A lo mejor hubiera sido peor
porque no tienes que pasar
por
el detector el cuerpo, es exclusivamente la maleta, con lo cual en caso de POM, pues es BOM, BOOM, vamos. O sea, que encima peor hubiera sido.
Si tú llevas una pistola de juguete... pero muy bien hecha. Si tú llevas un Kalashnikov, pero bien hecho y de chocolate, pues es evidente que tienes que detectarlo.
Pero alguien
te
tendrá que abrir la maleta, como estaba haciendo los gestos Carlos.
Abra la maleta.
Abra la maleta, pase
usted. A mí me han hecho abrir la maleta por unos cables, ¿eh?
Claro. Pues
claro,
eso es
claro.
Lo normal, ¿no?
Oye, y en Estados Unidos, hasta por un corta uñas, te hacen abrir la maleta, pasan a un lateral y te tienes que tirar 2 horas hasta que ya se descubre que solo es un corta uñas y qué tal.
Y por una pinza de depilación de pelo, a mí también me han parado en Alemania. No en Estados Unidos, sino en Alemania, en país europeo, ¿eh? A ver, Molinero ha dicho que un superior del equipo de seguridad privada supervisa las imágenes del escáner, cosa que no es habitual, y da el aviso a los Mossos. Los Mossos hablan con el agente de seguridad privada que supervisaba la pantalla de escáner y con el superior que revisó las imágenes y dio la alerta. Por lo tanto, no falta concretar quién alertó al supervisor de que había un objeto sospechoso y por qué se la dejó pasar.
Y sin detectar que aquello tenía una forma de granada impresionante.
Exacto.
O sea, aquello no era una hebilla
normal. Va controlada todo el viaje, pero que eso hace boom y hace boom.
El viaje está bien.
Pero yo creo que hay que pararlo antes, abrir esa maleta inmediatamente, no viaje, porque la gente que está al lado de esta señora que lleva la hebilla, ¿qué culpa tiene? Si se ha detectado eso, ¿qué culpa tiene los viajeros que están alrededor de esta señora con la hebilla de granada?
Con la hebilla de granada, pues por eso te digo que es que... ¿y por qué? Volvemos otra vez a dónde está el origen del error humano. Es en que no se detecta. Si se detecta, se detecta tardíamente. El protocolo ahí al detectarlo es ponerla al lado derecho o al lado izquierdo y abrirla a la maleta.
Hombre,
es decir,
el tren
no funciona,
se ha parado,
el protocolo. No me digas que ha funcionado el protocolo.
Yo
Ricardo,
digo que hay que esperar.
El protocolo.
Ha funcionado en el momento que la policía tiene conocimiento
de que viaja una señora con un supuesto
elemento sospechoso. Y no ha dejado que el tren llegue a Atocha,
lo ha parado antes
y se ha investigado, se ha visto que llevaba en la maleta, se ha abierto la maleta y se ha visto que era una hebilla con forma de granada. Pero no hablabas de una pistola con forma de chocolate.
Sí, de chocolate, claro.
¿Te hubieran parado?
Deberían de haber parado, claro.
Bueno,
yo creo que hay una investigación en marcha. Las cosas parece que efectivamente se han hecho mal, pero ya la propia narración que nos ha hecho Monse establece que los Mossos hablaron con esta persona, les dijo, es decir, que había desde el primer momento ha habido un contacto con las fuerzas
Y cuerpo, en cuanto se ha detectado que alguien
cuerpo de seguridad
sí,
de Estado.
O sea, pero no vamos al origen
de una empresa privada, sino que ya las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado desde el primer momento los Mossos estaban ahí sobre el terreno.
Pero que no me gusta la decisión quirúrgica, me gusta la preventiva. O sea, si yo estoy de acuerdo con que el protocolo funciona cuando ahí está la alarma de un objeto que puede ser esto, entonces ahí sí, se llama al Cuerpo Nacional, al no sé qué, de seguridad, y no se la deja entrar en Barajas, en Atocha. pero el origen, o sea, ¿por qué están los de Prosegur y no son otros los que tienen que estar mirando el escáner? Y es que ese es el problema, es que a mí me encanta la reivindicación que hacen
los policías y la Guardia Civil. A ver, este los caso. Oyentes.
Bueno, pues están con vosotros, dice Nerea. Hay una cosa que no entiendo. Esa señora pone el bolso en el escáner, los encargados ven la imagen y en vez de pedir abrir el bolso, retener a la señora hasta la llegada de la policía, que está siempre en la estación, la dejan pasar y subir al tren. Sí. Es una mala actuación de los encargados de la seguridad y es culpa de ellos todo este jaleo. Luis dice, en resumen, se puede pasar perfectamente con una granada en el equipaje y nadie se va a dar cuenta hasta que sea tarde. Menuda mentira, inutilidad y estafa al dinero público lo de los controles de seguridad. Y Manuel dice, lo normal es que por aquello que les genere duda al verlo en el escáner te paren y lo tengas que abrir o enseñar. Pero por lo que se ve, en este caso, la granada de mano, no importa, puedes pasar. Así es España. Si se hubiese colado la mujer y fuese de verdad, veríamos que hubiese pasado. Ahora, si te pasa como a mí, que llevas un bolígrafo que puede parecer un cuchillo, te paran contra la pared y documentación.
Vaya, sí, vaya.
Vaya testimonio.
Fíjate, pues claro que es un testimonio interesante.
Sí, lo es.
José Manuel Rodríguez Uribes, que es el delegado del gobierno en Madrid, ha dicho que fue una falsa alarma, pero que todo se hizo muy rápido.
Lo que ha habido es una falsa alarma, empecemos por ahí. Por tanto, no ha habido... Y lo que ha habido también es una reacción en Atocha ante esa posibilidad de que una mujer llevara en una maleta... pues algún artefacto explosivo, que es verdad que tenía la forma de una vieja granada, ¿no? Era una hebilla, era un llavero, un cinturón con esa hebilla. Bueno, eso se ha detectado y evidentemente hay una reacción preventiva, como no puede ser de otra forma, y yo creo que debemos felicitarnos por ello, ¿no?
Pues dice el delegado del Gobierno que hay que felicitarse porque fue todo preventivo, funcionó al final porque resultó que era una hebilla con forma de granada. Saben que nos encanta que ustedes nos pongan sus comentarios o que nos llamen por teléfono. Lo tienen abierto, 910-30-63. Ha llamado Miguel Ángel. Creo, Miguel Ángel, que quiere hacernos una pregunta. Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntenos, Miguel Ángel.
Bueno, pues yo la pregunta que quiero hacer es que según estamos oyendo en los medios de comunicación, pues esa maleta con el supuesto explosivo ha viajado en el tren desde Barcelona hasta Madrid.
Sí.
Me imagino que el tren pues lleno de gente y entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esa bomba, por no ser neutralizada en Barcelona, en el momento en que ha sido descubierta, pues hubiera explotado con el tren en marcha por el camino? Me pregunto si por el hecho de que esa pasajera fuera vigilada, si el explosivo hubiera sido detonado y hubiera explotado, pues entonces como la pasajera iba vigilada simplemente por ese hecho, pues ya no hubiera causado daños. Esa es la pregunta que yo me hago.
Miguel Ángel, sabemos que iba vigilada. Esto sí que nos lo han dicho. Sabemos que en todos los trenes hay un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde Atocha, desde aquel infausto 11M, sabemos que hay una especial vigilancia.
Es que iba vigilada porque evidentemente no es suficiente con que haya un objeto, imaginemos, explosivo en la maleta, sino que se supone que tiene que activarlo. La idea de que esté todo el tiempo vigilada es por si hacía algún movimiento extraño en el cual abría la maleta.
Detonar algo,
lógicamente,
¿no?
Es por eso que está vigilada, porque no tiene sentido.
Claro,
se supone que la granada no explota así como así.
Claro, pero Miguel Ángel, me parece que detrás de su comentario hay una duda, ¿no?
Sí, hay una duda, porque es que yo me imagino que el detonador de algo, la persona que lo claro, piensa detonar, pues va disimulado y lo puede llevar incluso en la palma de la mano. Entonces, si lo detona con el tren en marcha, por el hecho de que alguien la vaya vigilando, aunque no sea nada más que a 5 metros de distancia, pues una vez que la detona, explota. Entonces, a mí lo que me parece, como ciudadano y como posible usuario de cualquier tren, en un momento determinado, lo que yo creo es que esa maleta tendría que haber sido neutralizada inmediatamente cuando fue descubierta en Barcelona.
Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel.
De que hiciera tantos kilómetros desde Barcelona
Exacto.
hasta Madrid en un tren lleno de gente.
Por eso digo que ha sido un error humano, porque la maleta pasa los controles porque la persona de Prosegur en la estación Sants no la visualiza, la visualiza el superior del equipo de seguridad privada que está supervisando las imágenes del escáner.
Ellos, claro.
¿De acuerdo? Es decir, cuando ella ya está entrando en el vagón. Es cuando un supervisor, que no es habitual, es decir, que Dios ahí le abre los ojos, supervisa esas imágenes y es cuando ya no se puede hacer nada más que ponerla a un vigilante que pueda reducirla en el hipotético supuesto, pero plausible, de que empiece a detonar.
Claro, pero lo que dice Miguel Ángel, que me da la sensación, ¿usted tiene algo que ver
con explosivos o conocimiento de...
Es que me da la sensación.
De armas de este tipo.
Me da la sensación pues, de que mire, usted tiene conocimiento.
Claro, porque si no usted no haría esa deducción.
Simplemente
¿no?
Es por lógica. Uh-huh. Es lógica, simplemente. Es que se ve en cualquier película.
Claro.
Yo no he trabajado nunca con explosivos ni nada. Hice la mili en 1975 y entonces... Pues lo único que manejé fue el CESME en instrucción. Y cuando estuvimos haciendo las prácticas que entonces hacían en el campo de por ahí.
Claro, pero Miguel Ángel, lo que usted nos dice es absolutamente
lógico
y razonable. Le agradezco mucho su llamada. Nos pueden interrumpir porque se trata de que hagamos el programa juntos.
Así es.
910-30-63, pero el apunte de Miguel Ángel...
Es correctísimo,
claro,
es correctísimo.
Claro.
¿Por qué nos tenemos que arriesgar allá a ese segundo paso?
Claro.
O sea, ¿por qué nos tenemos que arriesgar a ese segundo paso de una vigilancia a 5 metros para intentar reducir si tal? No, vamos a erradicarlo de raíz.
Es que
el protocolo no ha funcionado.
Pero la propia investigación que se está produciendo va a dar lugar a preguntas como la que se ha hecho el oyente y lo que nos hacemos nosotros. Si ya se sabía que la maleta estaba arriba y partiendo del hecho de que pudiera ser un peligro de explosión, uh-huh. Pues hombre, paras el tren. Pero lo paras en Sants o a 3 kilómetros de Sants. Uh-huh. Desalojas a la gente y ahí
sobre
te
todo
quitas la maleta.
Desalojar a la gente.
Quitas la maleta. Es que... Por tanto, habrá habido un criterio
unánime,
que ya sí es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no de la empresa privada.
De vigilar, pero no reducirla inmediatamente.
Eso es decir, vamos a vigilar.
Esa
¿por qué? Porque es que la hipótesis que se está barajando aquí es aterradora. Es decir, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían valorado que había un peligro de explosión y no han hecho nada. Hombre, por Dios, yo creo que esa hipótesis es una hipótesis, perdonadme,
pero
descabellada.
Nadie ha dicho eso, ¿eh? Nadie ha dicho que no se haga nada.
No, perdón, el oyente lo que sugiere es que han estado viajando, son 300 pasajeros, por cierto, creo, 300 pasajeros han estado 3 horas y media con un peligro inminente, probable, si hubiera pasado, de explosión.
Ahora,
y de
¿tú
que
qué
los
pensarías si hubiera sido en ese
por
tren?
Favor.
¿Tú qué pensarías?
Bueno, sí, yo de verdad, yo creo...
Es que yo creo
en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de verdad lo digo, y en su criterio, de decir, oye, ¿cómo van a poner en riesgo a 300 personas simplemente por no detener el tren? Es evidente que cuando ya se da la alerta, el jefe de Prosegur lo ve, las fuerzas
de
cuerpo
morso de
escuadra...
Pero cuando se da la alerta está el tren en marcha.
Bueno, pues oye,
por favor.
Pero es que hay posibilidades de parar ese tren. Entonces lo paras en la primera estación y dices, cuidado, va una bomba dentro. Una bomba dentro, lo paras a los 3 kilómetros y desalojas y ya está. Pero entonces, ¿qué evaluación han hecho? Que se verá en la investigación.
Sí, no lo
las fuerzas
explicar.
Y cuerpos de seguridad del Estado.
Para colocar a un hombre, a una mujer,
solamente,
localizada
solamente,
la maleta ya,
sí, eso
la
solamente
ciudadana
poner
catalana
a esa persona para vigilarla. Es decir, que desechan el escenario de que eso pudiera estallar. Porque ¿cómo las fuerzas y cuerpos van a ser tan locas? Decir, bueno, pues que llegue hasta Madrid. No, o sea, 400 kilómetros en peligro de que explote una bomba.
Bien,
no me lo puedo creer.
Eso también yo creo que da tranquilidad saber que estamos absolutamente con personas que son más que profesionales, son expertos, ¿no? Si les parece, vamos a ir a Atocha a ver cómo están las cosas en este momento cuando son ya las 4 y 26 minutos de la tarde. Ahí está Roberto Macedonio. Adelante, Roberto.
Hola Nieves, pues calma y tranquilidad en Atocha, ya se ha recuperado por el completo la normalidad. Vamos a acercarnos, si te parece bien, a una de las filas de embarque para comprobar si los trenes están saliendo a su hora. Parece que sí. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En su caso, ¿va a salir su tren?
Sí, está previsto que salga a su hora.
A su hora. Hola, ¿qué tal? Aquí detrás.
Buenas tardes.
Sí, preparado con el equipaje, ¿saldrá a su hora?
Sí, en principio salgo a las 5, que es cuando está previsto.
Muy bien, pues buen viaje, gracias. Pasajeros están tranquilos, hay, como digo, mucha normalidad, la gente está con calma, pero los trabajadores que esta mañana vivieron ese episodio dicen que fue un caos. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
¿Qué me decía que fue un caos?
Pues porque todos los compañeros de las tiendas han tenido que dejar abiertas todas las tiendas y reunirse en un centro que siempre tenemos organizado. Si pasa cualquier cosa, pues salir a la calle de Méndez Álvaro, el punto de encuentro de todos los compañeros aquí.
Gracias. Este año, Nieves, la evacuación se ha hecho de manera distinta a otros años, puesto que ha habido dos puntos de encuentro, uno en la calle Méndez Álvaro y otro en la salida del Paseo del Prado. Pero Alejandra se quejaba antes de que no hay una alarma en Atocha, sino que se dice que hay que salir, que hay que salir.
Esto es un caos porque nos enteramos entre nosotros mismos. A mí esta mañana me he enterado porque ha venido la compañera de la tienda de la cafetería y sí, me ha dicho, oye Ale, sal, vente, corre, corre. Y yo, ¿qué pasa? O sea, tú ves aquí la gente corriendo, pero es algo normal, porque es Atocha.
Me comentabas que en varias ocasiones han venido pasajeros a dejaros incluso balas, porque no han podido subir al tren, claro, en el detector de maletas.
Cinturones con balas, machetes, a mí me ha venido un cliente varias veces,
en numerosas ocasiones.
Gente con cinturones, ya te he dicho, machetes, yo no le puedo coger eso.
Claro, y los tenéis que tirar a la basura.
Les decimos tirarlo a la basura porque yo no te lo puedo aceptar, a mí se me cae el pelo.
Gracias, Alejandra, ya estás tranquila, ¿verdad?
Mucho más tranquila, más relajada.
Pues como ves, Nieves, esta mañana escenas de pánico, de tensión, como es normal en estos casos, pero ya la normalidad se ha recuperado y los trenes salen y llegan con puntualidad.
Muchísimas gracias, pero yo ahora me pregunto, ¿cómo viajas con un cinturón de balas? ¿Cómo viajas con un machete?
La gente va de Indiana Jones.
Nos decía Manuel que a él tenía un bolígrafo que lo confundieron con un cuchillo.
Claro.
Es que estas
claro.
cosas pasan.
Ya, bueno, ¿Tú viajas
con un machete?
Nunca.
¿Te vas a pasar por el arco de seguridad con el machete, por favor?
En el AVE lo único que te obligan es a quitarte el abrigo y a dejar los bolsos de mano y las maletas que tienes, nada más. No pasas por ningún arco de metal.
No, no hay detector.
Lo que pasa por el detector es el bulto.
Los bultos y te obligan a quitarte el abrigo.
Correcto. Claro,
a veces.
Claro.
La última vez, la semana pasada, el abrigo.
Luego, los cinturones de balas y el machete, ¿tú crees que es plausible, Carlos, que pueda pasar perfectamente sin detector?
O sea, que
al no pasar por el detector el cuerpo humano...
Pero, hombre, tú ves a Indiana Jones.
No ves ideas.
O sea, ves a Indiana Jones pasando por... En fin,
muy
yo...
Muy fuerte.
De verdad.
El
sentido común. Ahora, que no hay alarma común, nos ha dicho la empleada de uno de los negocios.
El protocolo, por lo que es... Vamos, he escuchado un portavoz de la policía. El protocolo es el silbato. Y ahí, en ese mismo momento, van recorriendo todos los pasillos.
Dicen desalojen, desalojen, desalojen.
Silbatos que son reconocibles, claro, porque si escuchas 30 silbatos, pi, 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 por favor, arriba, vámonos, vámonos, pi, pi, pi. Entonces, la policía tiene los silbatos como un elemento.
Claro, pero lo que no te dicen es por prevención, no. O sea, la gente no sabe.
Y ahora me extraña que estas tiendas, por una parte, lo que comenta, las tiendas se han quedado
vacías
ahí,
y abiertas.
Al pairo, claro. A veces,
pues los hurtos.
Cierre usted la tienda y venga ya conmigo.
Haga el arqueo de caja y venga conmigo tranquilamente.
Situaciones en las cuales
los presuntos hurtos, pues por los presuntos hurtos.
Otra cosa sea la información. Ahí sí que verdaderamente esto yo sí lo he hecho en falta en este caso, porque si esta dependienta, con toda su buenísima intención y además gracias porque ha colaborado en darnos esta información, dice es que yo no sabía nada, es que no sé nada, es que, hombre, primero en una situación, en una estación de estas que es recurrente, las alarmas que suenan de vez en cuando, incluso como ensayo, ¿no? Tienen que estar informados todos los trabajadores y todos los empleados de ahí. Puede pasar esto, este es el protocolo. Por tanto, si usted escucha un silbato, muchos silbatos al mismo tiempo, ya sabe que es que se está desalojando y, por tanto, usted coja las de Villadiego y váyase. Pero, claro, me sorprende, no gratamente, por cierto,
que no haya
un protocolo,
sino el pito como si fuéramos
un protocolo
vacas.
De información.
Susa, o sea, el pito y tienes que oírlo.
Es un protocolo de desalojen inmediatamente. Entonces, ante eso, se pone
si
la maquinaria en marcha.
Pero eso lo tienen que saber las empleadas, creo yo, las dependientes. Claro. Oye, es que puede pasar esto. Vale, todavía lo aprendo, ¿no?
Nos vamos nada más que unos segundos con unas recomendaciones y volvemos con ustedes, que están muy activos en las redes. Vamos con ellos.
De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nieves Herrero entrevista a Niña Pastori.
¿Cómo se llama la música de siempre? Que sin noche ninguna vive en la estrella.
Presenta Realmente Volando, que sale a la venta mañana. El trabajo recoge una noche mágica de la gira Bajo tus alas en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 5 y 5 en Madrid Directo.
La música se siente.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Vamos a escucharles ustedes. Enseguida vamos a recibir aquí en este estudio a una persona muy conocida que seguro que también de este incidente de Atocha y de Sanz tiene su opinión, nos tiene algo que decir. Adelante, Carlos.
Bueno, está en la radio, pero qué amables son los oyentes que nos han mandado el modelo del cinturón y verdaderamente sí, es una granada con el enganche, con la anillita, todo. Dice Susana, dice, nada, pues hay que estar más al loro y después hay que comprar cinturones algo más normales, por favor. Dice Eva, perpleja como poco por el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado la hayan liado parda en dos de las principales estaciones por la hebilla de un cinturón que podrían haber comprobado in situ en cuestión de segundos. Bueno, y Miguel dice, yo abogo porque las cuestiones de seguridad en estaciones, aeropuertos y demás infraestructuras críticas vuelvan a estar a cargo de la Guardia Civil y de la Policía, no por empresas privadas de seguridad que priman el beneficio económico.
Se lo vamos a preguntar a Julio Rodríguez, es secretario general de Podemos en Madrid. Recuerdan ustedes, fue jefe del Estado Mayor de la Defensa. Don Julio, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, un placer como siempre.
Muchísimas gracias. Estamos verdaderamente preocupados de cómo ha podido llegar tan lejos este tema de la maleta y de la hebilla en forma de granada. No sé si tiene usted ya su opinión de qué es lo que ha podido ocurrir.
Bueno, yo creo que en estas cosas lo importante es que no haya ocurrido nada, lo importante es que se apliquen los protocolos y después también ser prudente y sacar experiencias de lo que ha ocurrido. Uh-huh. Probablemente la investigación que se haga, muchas veces no es la investigación no solo para buscar responsabilidades, es que las ha habido, sino también para aprender del proceso, para ver qué se puede mejorar en los protocolos, y esto es una actividad que se hay que irla mejorando y puliendo a cada minuto porque se están jugando muchas vidas. O sea que con independencia de que lo importante es que no haya ocurrido nada y que el tema de la seguridad debe prevalecer, pues habrá que revisar y vigilar en los protocolos qué es lo que se ha hecho mal o qué es lo que se puede mejorar.
Bien. Julio, en principio nosotros recabábamos su presencia en el programa para hablar de esa controvertida, en principio, decisión del Supremo en el que los clientes tenían que pagar los impuestos de las hipotecas y horas después el Gobierno ha hecho un anuncio que el Consejo de Ministros de mañana va a modificar la ley haciendo a los bancos responsables de este impuesto. En concreto, van a modificar el artículo 29 de la Ley de Actos Jurídicos y será efectivo el viernes, no será retroactivo. El Gobierno, por lo tanto, aprobará este Real Decreto para que los bancos paguen los gastos de las hipotecas. Este paso del Supremo, esta corrección del Gobierno, ¿qué le parece a usted, señor Rodríguez?
Bueno, la verdad que ayer fue lo que fue un poco la reacción de toda la gente, ¿no? De estupor ante una medida inesperada, porque se demostraba que parecía que había ganado la banca y que perdíamos todos, perdía la democracia, perdía el sistema judicial, porque daba idea de que se daba cierta prevalencia a los poderosos y no para quien está hecha la justicia, a los más débiles. Y eso yo creo que fue la primera medida. Pues, lógicamente, el gobierno ha tenido que tomar una medida rápida de reacción, pero desde el punto de vista creemos que no es suficiente. O sea, está bien ver las causas y los efectos, está bien que se palíen las consecuencias, pero es que el problema es que hay que legislar para hacer que lo que ya dijo una sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es que hay que devolver a las familias el dinero y que los bancos tienen que pagar lo que los deben. O sea, es hacer justicia. Uh-huh. Y eso es lo que debe prevalecer. El hecho de que a partir de mañana la banca vaya a pagar, o la banca, diciéndolo de una manera majestática, no vaya a robar más, eso no indica que no se deban aplicar los efectos retroactivos que implica esta medida, porque es una deuda que tiene la banca con la gente. Y eso había una sentencia judicial que ya así lo fijaba.
O sea que van a mantener ustedes las movilizaciones, creo que para el sábado, precisamente porque creen que es insuficiente esa modificación de la ley que va a hacer el gobierno, precisamente por la no retroactividad.
Sí, bueno, nosotros vamos a hacer, como siempre, medidas paralelas. Vamos a proponer en el Congreso que esta legislación se aplique en el sentido que lo quería la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que era devolver a la familia su dinero. Pero creemos también que la política te la hace también la gente. La política no la hace únicamente la clase política. Y la gente tiene todo el derecho de salir a la calle, movilizar y hacer esa presión política que hace la sociedad en este sentido. Y nosotros lo que hacemos es sumarnos a esa demanda de la gente. Nosotros vamos a estar siempre cerca de la gente en este sentido, porque creo que es una demanda que requiere esta atención y requiere este proceso legislativo, que eso sí que vamos a presionar dentro del Congreso para que esta decreto ley de mañana se transforme en una ley que haga retroactivo para todas las familias y todos los ciudadanos que están perdidos su dinero.
Claro, usted sabe, Julio, que lo que parece ser es que se disparaban los miles de millones que se tendrían que hacer efectivos y al final no se sabía si iban a ser los bancos o las propias comunidades autónomas. Resolviendo con que no haya retroactividad, parece ser que el problema se resuelve, ¿no? El problema de liquidez de dinero.
Sí, se resuelve para los bancos, pero no se resuelve para la gente. Es que es un problema, es la justicia. La justicia tiene que ser igual para todos y ese mensaje, para mí es muy importante el mensaje que se transmite con esta sentencia. Uh-huh. La gente tiene que tener confianza en la justicia, en que cuando vaya hay una sentencia y demande algo, se le va a hacer el mismo caso que se le hace a alguien que en un momento determinado, tras una sentencia, hizo cierta presión que hizo que una sala se reuniera para revocar esta sentencia. Bueno, alguien pensará, ¿yo puedo hacer lo mismo? En el caso de que la justicia no me atienda, yo creo que ese mensaje en una sociedad democrática es muy grave, que la gente pierda confianza en el sistema judicial. Yo creo que eso hay que resolverlo. No sé cuál es el monto económico, pero el monto económico es muy importante para una familia y puede que sea muy importante para el banco. Pero bueno, aquí estamos hablando de justicia.
Ya, o sea, independientemente del coste, independientemente de que suban o bajen las bolsas, ¿usted cree que la Sala Tercera ya había dictado sentencia, era firme y esa debería haber sido la resolución y no la que hicieron ayer finalmente los 28 magistrados reunidos?
Yo no soy un experto jurídico, pero lo que sí que está claro, el mensaje que queda es que había una sentencia que estaba basada en razones jurídicas y por razones económicas, porque ese día bajó la bolsa, porque hubo unas llamadas o porque un determinado poder hizo una llamada, entonces eso lo ha visto todo el mundo. O sea, sin ser experto jurídico, parece que esa sentencia estaba basada en razones jurídicas, dictada por una sala, y por razones económicas se cambia. Bueno, estamos por la justicia, no por el poder económico de los más poderosos, porque la justicia tiene que ser igual para todos.
Entonces, ¿le parece que ha quedado el mensaje que se ha trasladado a la ciudadanía es equívoco o todo lo contrario? Ha quedado claro que la justicia, pues a lo mejor no es tan independiente, me ha parecido entenderle.
Totalmente. Yo creo que ese mensaje ha quedado claro, ha quedado patente y esa ha sido la reacción de ya no de determinados partidos, de toda la gente, de opciones de derechas, de tertulianos, de la opinión pública. Ayer era de estupor. Ante esa reacción, eso sin entrar en detalles técnicos, indica que pierde credibilidad una institución. Y eso hay que recuperarlo como sea. Hay que recuperarlo con restableciendo la justicia y bueno, si es ahora se ha hecho una medida, dice, a partir de mañana, no, ¿vale? Es la mitad del problema, por así decirlo. Queda resolver la otra mitad, que es también hacer justicia. ¿Qué pasa con los efectos de la gente que debe dinero o con la gente que no paga lo que debe, que es el caso de la banca?
Bien.
Yo creo que es aplicar cierto sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos.
Pues, Julio, gracias por atendernos. Queríamos su opinión. ¿Van a seguir entonces las movilizaciones? Hoy hemos visto ya gente que se manifestaba frente al Tribunal Supremo. ¿Mantienen ustedes esa manifestación para el sábado, verdad?
Nosotros apoyamos a la gente, igual que apoyamos a los pensionistas, apoyamos a las mujeres. Esta mañana ha habido también los pensionistas también están manifestados delante del Congreso. Es manifestaciones pacíficas, gente que está descontenta y manifiesta esa manera, que es una manera de hacer política. No es nada grave, por así decirlo, sino es hay que atender a esa reacción. Y nosotros, a la gente que se va a concentrar, vamos a apoyar, no como liderando ese movimiento, sino apoyando y estando cerca de la gente, que creemos que es lo más importante.
Pues, Julio, vamos a seguir con el tema aquí nosotros en la mesa. Agradecemos su presencia en el programa. Si me permite, me gustaría aprovechar, porque hoy ha habido muchas críticas a Íñigo Errejón por unas manifestaciones que ha dicho, una cerrada defensa al gobierno de Nicolás Maduro, y ha provocado pues avalancha de críticas, además algunas muy duras de opositores venezolanos que residen en España. Me gustaría su opinión, Julio.
Bueno, pues no conozco en detalle las declaraciones de Íñigo Errejón, pero nosotros siempre hemos sido, y yo creo que ha sido también muy claro, que estamos siempre defendiendo los derechos humanos, pero no como otros en ocasiones, los derechos humanos en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo. Pero bueno, la verdad que he estado esta mañana en la manifestación de acompañando a los pensionistas. Ahora, como secretario general de Madrid, estoy relativamente ocupado con el tema de las primarias. Pero bueno, mi mensaje es claro, siempre defendiendo los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Por lo tanto, también en Venezuela. Es que lo que ha venido a decir, claro, Julio, lo que ha venido a decir Íñigo Errejón es que ha habido importantes avances, creo que las palabras textuales son importantísimos avances, y que la gente come tres veces al día. Y esto quizá no ha estado muy afortunado, don Julio, ¿no le parece?
Bueno, supongo que habrá habido avances también, pero también ha habido recortes a los derechos humanos. O sea, en este sentido estamos en línea, como digo, por la defensa de estos derechos en todas partes del mundo, en Venezuela y en otros países, desde Arabia Saudita a otros países, Yemen y demás, en que quizá no tienen tanta presencia mediática, pero que son igual de importantes.
Uh-huh. ¿Le va a llamar a la orden como secretario general de Podemos en Madrid, Julio?
No, soy ya un soldado y únicamente yo lo que voy a apoyarle claramente es en lo que estamos ahora metidos, el que sea el nuevo presidente de la comunidad y que Manuela Carmena sea la nueva, vuelva a revalidar el Ayuntamiento de Madrid. Ese es el trabajo que ahora me incumbe, más importante que llamar a la orden a nadie.
Pues Julio Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Son ya las 4:45. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Nieves Herrero entrevista a Niña Pastori.
¿Cómo se llama la música de siempre? Que sin noche ninguna vive en la estrella.
presenta Realmente Volando, que sale a la venta mañana. El trabajo recoge una noche mágica de la gira Bajo tus alas en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 5 y 5 en Madrid Directo.
La música se siente.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Seguimos escuchándoles a ustedes. ¿Más opiniones, Carlos?
Bueno, que tienen que referencia con todo esto del Tribunal Supremo. Mateo dice que ¿por qué sigue habiendo gente que dice que nos gastamos un pastizal en rescatar a los bancos? No, no rescatamos a los bancos, rescatamos a las cajas, que estaban en manos de políticos, sindicalistas, amiguetes, en fin, por cierto, políticos de todos los signos. Dice Dani, si se hace esto solo pueden pasar dos cosas, o bien que los bancos se lo cobren de intereses y o comisiones, o bien que los bancos corten el grifo de la concesión de préstamos hipotecarios. De un modo u otro siempre lo asumirá el cliente. Y dice Teresa que, o sea, que un impuesto que se lo llevan ellos lo consideran una injusticia. Pues nada, quítenlo. Los bancos o los ciudadanos son los que pagan, el gobierno el que recibe.
Así están ustedes. Si quieren entrar en directo, 910-30-63, Monse, y también
Ricardo. Yo es que como, estoy muy triste.
Ricardo,
como operadora jurídica, sí, como operadora jurídica estoy muy triste.
A ver, ¿por qué?
Lo que hizo ayer el pleno del Tribunal Supremo ha sido una suprema injusticia, jugando con las palabras. ¿Y por qué? Porque no se puede hacer peor. Es decir, yo sí que entiendo que cuando haya un objeto subyúdice que sea complicado, que tenga unas consecuencias, un impacto social y económico, el pleno se reúna, para eso está, pero antes de dictarse la sentencia. Es decir, si se hubieran reunido antes de dictarse hace tres semanas las tres sentencias que ahora la doctrina la han vuelto a revocar,
nos
pues
hubiéramos
no
evitado
nada.
Esta claro, inseguridad
eso,
jurídica.
Claro, porque para eso está el pleno, para unificar criterios ante dos doctrinas que va a dictarse inmediatamente la segunda, que va a romper o a revocar la primera. ¿Me explico? Es decir, antes de que se dicte la segunda sentencia, te reúnes y entonces el pleno decide que no se cambia esa doctrina de 20 años, pero no a posteriori. ¿Por qué? Porque esas sentencias sí que se van a tener que ejecutar. Es decir, aquí hay una discriminación comparativa como la copa de un pino y va a ir a Estrasburgo. Y Estrasburgo, os recuerdo que gracias a un señor que se llamaba Mohamed, de raza negra, gracias a eso, la cláusula suelo, la cláusula del otro, o sea, todas estas abusivas, abrió el camino, porque fue ese pobre hombre que le iban a desahuciar el banco con un préstamo hipotecario, cuando tuvo arrojo y se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijo, oiga, esta cláusula de tal, esta de anatocismo, intereses sobre intereses, esta de cláusula suelo, esta de tal, y fue el Tribunal Europeo cuando dijo, oiga, que España no ha adaptado la Directiva Europea de Consumo a la legislación interna. O sea, que ojito, porque esas tres sentencias de hace tres semanas se tienen que ejecutar. Y, sin embargo, las que se firmen ahora hipotecas va a tener que pagarlo el consumidor. Con lo cual, eso por una parte. Segundo, no estoy de acuerdo con el representante de Podemos en muchas cosas, sí. La retroactividad no la puede aplicar una ley. La retroactividad tienen que ir los consumidores, que lo van a hacer, como fueron con la cláusula suelo, pidiendo la nulidad de la cláusula de la escritura de préstamo hipotecario que dice que los impuestos son a cargo del consumidor. Es decir, va a tener que hacer el mismo camino tedioso y largo que hizo con las cláusulas suelo, para que apliquen esa retroactividad, la nulidad de la cláusula y la retroactividad, como si no hubiera nacido nunca la vida jurídica.
O sea que esto no ha acabado aquí.
Esto no ha acabado. Y tercero, el decreto ley que nos lo ha medido muy bien, Pedro Sánchez, que para eso usted ha tenido tiempo para hacerlo antes, porque sabe que ese artículo era controvertido. Por cierto, no es la ley hipotecaria, como
no,
ha dicho
no,
Lesmes,
no.
Que Lesmes también. Decir que esto se hubiera salvado si no hubiera dado lugar a la interpretación de la ley hipotecaria. No, es un artículo del reglamento que desarrolla el impuesto de actos jurídicos documentados.
El artículo 29.
El artículo 29.
29.
Con lo cual, no nos confunda, que ya bastante nos ha confundido el señor Diez Picazo y usted, señor Lesmes. Y este es mi argumento, o sea, que doy para todos.
Bien.
Para la justicia y para el gobierno.
A ver, Ricardo, dejamos lo de Venezuela, si os parece, para
sí,
el final.
¿No?
Bueno, lo de Rejón me callo porque pone que
pues si lo hacemos.
Entonces me voy a callar.
Al final.
No, yo creo que a cuenta de un error, vosotros que habéis hablado de errores humanos esta tarde, pues a costa de un error humano, de un error jurídico, de uno de los, porque la sentencia finalmente del Supremo, la aclaración del Supremo ha sido 15 a 13, o sea que realmente ahí ha habido un debate que indica que la cosa no es fácil de sentenciar, no es fácil de arreglar, ¿no?
Pero ¿quién se ha arreglado en el último momento, Ricardo? ¿Quién se ha arreglado? Es decir, estábamos a las 6 de la tarde ayer, ganábamos. Ganábamos, quiero decir, los que pensamos que ya tiene que ser el banco quien lo pague. ¿Y quién cambia en el último momento? Ya. ¿Quién cambia?
Sí, pero...
Los dos que la han liado.
Sí, pero vamos a ver...
El presidente del Supremo y el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la Sala Contencioso Administrativa.
Yo quiero seguir confiando en tanto la sentencia, no digamos que se va a ejecutar, como dices tú, está fundada en derecho, seguro, y esta aclaración también lo está. Por tanto, son errores jurídicos, son errores, digamos, muy importantes, porque no se tiene la sensibilidad, probablemente, y pasó también en la manada y en otras cosas, de que no se tiene la sensibilidad por parte de los jueces adecuada para saber, oye, es que nosotros, es verdad que nos representamos a la población, pero tenemos que tener en cuenta, a la hora de juzgar y de resolver, tenemos que tener en cuenta a la población. ¿Qué va a pasar con la población? Ese aspecto sí me parece reprochable. Ahora, a cuenta ya de una cosa del Supremo, he escuchado a una parte de la política española, la derecha, ya pidiendo que directamente se quite el impuesto. Fuera impuesto,
sí,
mejor para todos.
Lo ha dicho. De hecho, hoy el presidente del PP ha dicho que mejor
claro,
que el impuesto no lo tenga que pagar nadie.
Y que el impuesto nada. O sea,
es que
como España
es que
está sobrada de ingresos, pues mejor también quitamos ese impuesto. O sea, ya que está,
pero ¿qué
el
pasa?
PP,
¿que crearon impuestos solo tiene que tener la dotación recaudatoria o PP, la justicia de recaudar tiene que tener otro sustento?
De momento el impuesto lo que tiene es la posibilidad de que gracias al impuesto en las comunidades autónomas tiene una sanidad mejor y una educación.
Pero eso es
por tanto,
¿pero
el
es anacrónico injusto o no?
Por el impuesto.
No.
Es una figura impositiva.
Me parece muy bien. Se recauda, claro que se recauda.
Es una figura impositiva. Pues
son
las
haciendas autonómicas. Son las haciendas autonómicas las que
entonces,
recauda.
Por tanto, no.
¿Ajustan sus cuentas gracias a esa recaudación?
No sea.
Sí. Pero mi pregunta es, ¿es anacrónico injusto?
No
sí
sé.
O sí.
Si son ingresos, son ingresos. Y yo estoy por los ingresos.
Nada.
Y por tanto,
nos seguirán robando para conseguir ingresos.
Me parece que el PP pues está en su línea de quitar impuestos. Pues muy bien, que quite este también. Y a ver qué dicen las comunidades autónomas de su partido. A ver lo que dice cuando tengan menos dinero. Y la otra posición, evidentemente, es la de desconfiar, como ha hecho el general Rodríguez, que desconfía de que el Supremo se haya conducido sin presiones. Yo, en toda la información que he leído sobre por qué se cambió el criterio, no he visto ninguna información que diga. El día tal levantó el teléfono Paco González, presidente del Banco BBVA, levantó a Patricia Botín y amenazó al Tribunal Supremo.
Porque esto, tú crees
porque
que
no
ha estado ahí,
porque,
ah,
no
porque no ha pasado.
Porque no ha pasado.
Ah,
porque
oye,
no ha pasado.
Oye,
porque
este,
la presión.
¿El magistrado no estará esperando a que sean designado el nuevo Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, pero quién le va a nombrar
los
bancos?
Resulta que este número de no, pero los lobbies sí.
Pero bueno, por
los
Dios.
Lobbies sí, porque ya sabes cómo se designan los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por el gobierno. Por el gobierno.
Pero el gobierno ¿qué?
Y el gobierno le venía
si
de pena obtener 6 mil millones de euros
si
que tenía que sacar, que son 4 o 5 décimas de los presupuestos para la retroactividad de 4 años que se vendía por las 3 sentencias de hace 3 semanas.
Jorín
Ricardo, que no hemos nacido ayer.
Como hay periodismo.
Que te considero mucho más inteligente.
Como hay periodismo, no se puede decir, como afirma el general, que este cambio del Supremo ha sido motivado por la banca y por las presiones de la banca. Esto no lo puede decir.
Presión de la banca,
si
dos
no lo,
puntos.
Si
llamada
no lo,
de teléfono, es decir, de forma burda
si no
o
lo,
moviendo hilos
si
por detrás.
No lo, pues que el periodismo diga. El periodismo diga, yo que soy analista, desgraciadamente no tengo la calidad
de otros
periodistas que digan eso. Pero si es así, tienen que acreditar, porque es una acusación gravísima. Yo creo que se ha equivocado el Supremo, sin lugar a dudas, pero porque los jueces se equivocan. Y en este caso se han equivocado 15 frente a 13. Por tanto, ha habido debate y no todo el Tribunal Supremo ha sido presionado por la banca. Por tanto, yo creo que este juicio es un juicio temerario el que se hace y que motiva esta excitación que se quiere mantener en las calles, espontaneísta, no es verdad, porque siempre que se entrevista a personas de los jubilados o de otras manifestaciones, resulta que se declaran votantes de Podemos. O sea que yo, por supuesto, me parece fantástico que Podemos se movilice, ¿eh? O sea, me parece fabuloso. Y que los pensionistas de Podemos vayan a la calle. Pero que no diga el general que es que ellos lo que hacen es que se suman al pueblo y a la masa. No, no, no. Es que sabemos todos que hay organizaciones y bendito sea, son muy buenos organizando.
A ver, Ángel Garrido, presidente.
Que diga yo esto, que la primera vez que voy a hacer caso a Podemos y voy a ir yo a la manifestación el sábado.
Presidente de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar una batería de opiniones. Ángel Garrido ha dicho que este cambio radical no ayuda.
Claro que ha sido un cambio radical y completamente contrario a esa primera sentencia, ¿no? Yo creo que eso de verdad no ayuda mucho a tener confianza y a la seguridad jurídica, que yo creo que es esencial en un Estado de Derecho, ¿no?
Escuchamos a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Ha dicho que fue un error enorme convocar a los magistrados.
Fue un error enorme el convocar a otros magistrados que no están, digamos, especializados en la materia, y yo creo que se ha llegado a la peor de las soluciones, ¿no? En la que parece que la sala especializada, la sala que ha profundizado el tema, la sala que ha tenido la capacidad para intentar cambiar la jurisprudencia como era necesario, pues bueno, aunque no hemos leído todavía la sentencia, pues parece que es la que ha perdido la votación, ¿no? Yo creo que es una mala práctica.
Acabamos esta batería de opiniones con Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo. Ha dicho que los jueces saben que están sujetos a críticas.
Las decisiones de los jueces son decisiones de poder público y, en cuanto tal, decisiones de poder público están sujetos al escrutinio de la opinión pública y, por lo tanto, de la crítica que nosotros aceptamos.
Pues hoy Pedro Sánchez ha tomado la palabra, ha dicho que el impuesto quiere que lo pague la banca, y también Pedro Sánchez ha dicho que discrepa de Lesmes.
En relación con el presidente del Tribunal Supremo, yo lamento discrepar con él cuando habla de que la ley hipotecaria no está clara. Estamos hablando de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, que son dos cosas bien distintas. Que son dos cosas bien distintas.
Pues así están las cosas. En el día de hoy no parece que todo acabe mañana con el Consejo de Ministros.
Va a pagar la banca, eso está claro.
A partir de que se apruebe en el Congreso.
Hasta que entre en vigor, es decir, que a día de hoy siguen paradas en notaría. La constitución de escritura de préstamo hipotecario.
En 48 horas el gobierno ha tomado una decisión. O sea,
sí, pero es a partir de que entre en vigor el decreto ley.
Oye, ya, pero es que eso es lo que procede legalmente.
Pero que yo estoy diciendo que llevábamos 3 semanas sin firmar hipotecas y suma y sigue.
La reacción del gobierno ha sido buena y el que no la reconozca, pues oye, no sé.
A ver, la gente.
Bueno, Socarrona dice María, ¿será ya este el impuesto a la banca? Dice Paco, ¿la banca repercutirá el impuesto sí o sí? Lo que deberían por decreto ley es quitarlo.
Pues así hemos llegado al final de esta hora. Ricardo, Monse, gracias.
Oye,
gracias,
que las Sevillas se venden en Amazon, no te lo pierdas. Ya han salido de 6 a 12 euros.
Y además que cuesta 6 euros.
Tiene guasa, ¿eh? Míralo. Tiene guasa.
La Sevilla de Granada, con forma de Granada. La que la ha liado parda en este día.
En AliExpress y en Mil Anuncios, de 6 a 12
euros. Tomamos nota.
Para dar ideas.
Tomamos nota. Buenas tardes.